Bueno, vamos a arrancar con un clásico de Wim Wenders, que está en Amazon, que se llama Paris, Texas, que es del año 1984. Oh. Una película extraordinaria, que, o sea, que Wenders fue un director muy importante entre los 70 y los 90. A mediados de los 90 empezó a perderse un poco. Llegó a venir a la Argentina a filmar una publicidad, me recordaba un amigo el otro día, que fue medio un desastre, porque y los que lo trataron cuando vino acá a filmar decían que yo estaba medio cansado de la filmación y que nada, no se llevó bien con nadie. Vino para filmar una publicidad en un coche. Pero esa película, Paris, Texas, tiene a Harry Dean Stanton como protagonista y a Natasha Kinski como coprotagonista, de Darin Stowell. Un hombre aparece caminando por el medio del desierto, porque Paris, Texas, es una ciudad, un páramo más que una ciudad, es un pueblito muy chiquito, en el medio de Texas. Un lugar que se llama Paris, que está en el medio de Texas, y ahí aparece un hombre caminando solo, que aparentemente no se acuerda de nada, y la película, a partir de ahí, a partir de que el hermano lo está buscando, empieza a desarrollar la historia de este hombre, que empieza a retomar la memoria, y entramos en una situación de un melodrama desatado con música de Ray Cooder, que recomiendo, si les gusta las buenas bandas de sonido, búsquenla porque es extraordinaria. Paris, Texas está en Amazon, ahí nomás, para verla, no tienen que buscar demasiado.
¿Puedo acotar algo?
Sí, dale, dale.
No, prestar, sin spoilear nada, pero prestar particular atención, a mí la escena que más me gusta es cuando se ponen a ver esos videos en ese living, en Super 8.
La película es desgarradora, ¿no?
Es desgarradora, pero esa escena en particular yo creo es top, y verla de nuevo y después buscarla en YouTube y volver a verla, porque tremenda y condensa en esos paneos la cara del niño y del hermano, tremendo, me parece que súper recomendable. Bien, me encanta.
Coincidimos, vamos todavía.
Ahí vamos.
Después tomé un documental que por el título quizás no les diga nada. Se llama Room 2806, o sea, Habitación 2806, La Acusación. Y esto es un documental en cuatro capítulos de una hora cada uno sobre el famoso caso de Dominique Strauss-Kahn en el año 2011. Yo sé que acá la política internacional no se ve mucho, pero en ese momento fue un caso muy sonado. Strauss-Kahn era el jefe del Fondo Monetario Internacional.
Claro, claro. Sí, una denuncia en un hotel. ¿Dónde había pasado? ¿En París?
En Nueva York. Empleada de un hotel de primera línea lo acusa de violación.
Sí.
Strauss-Kahn era en ese momento el candidato cantado para ser el próximo presidente de Francia. Era un tipo que era, las tenía todas, era muy famoso en su país, era popular, estaban iniciando la campaña política, tenía contactos con todo el mundo. Como jefe del Fondo Monetario, te imaginás que se codeaba con toda la primera plana de todos los dirigentes de todo el mundo. Sí. Y esta mujer negra, pobre, digamos, empleada del hotel, hace esa acusación ante la policía de Nueva York, y ahí empieza toda una lucha judicial que está muy bien contada en el documental. Se ve muy bien las características raciales que tomó la causa, los problemas que tuvo la pobre mujer para enfrentarse a un poderoso, y las mecánicas que tiene la justicia norteamericana. La verdad que es muy interesante. Son cuatro capítulos que te hacen meterte un poco en una intriga judicial y política y económica que vale la pena tener presente.
Bueno.
Y después cómo termina. Es muy, muy interesante. Sí. Véanlo porque está bueno para recordar algunas cosas.
Además. ¿En qué plataforma estaba, Jorge?
Ese está en Netflix.
Ah, ok. Bien.
Bueno, de Netflix también se paró una película. Es una película muy rara, que se llama Mi Maestro el Pulpo. sí. O sea que está tiene dos directores y está basado en la experiencia de un documentalista y un tipo que se dedica a la investigación submarina, que se llama Craig Foster, que vive en Ciudad del Cabo y que empieza, la película es la relación entre él y un pulpo. Dicho así, ustedes van a decir, está recomendando cualquier cosa, pero después de verla, les van a pensar dos veces antes de pedirse la paella. Igual cómanse la paella tranquilo, porque no pero, no, bueno, Craig Foster entra, o sea, primero que tiene unas imágenes bellísimas, y en esta época, un poco salir un poco de la actualidad dura y meterte abajo del mar y ver algo tan bien fotografiado, tan bien filmado y tan bien contado es muy interesante. Te evadís totalmente de la actualidad. Pero además...
Eso es lindo.
¿Eh?
Eso está bueno, a veces uno lo busca directamente, ¿no? Al margen del placer estético es como, bueno, salir un poco.
Claro, ¿viste? Entrar en algo diferente. Tan diferente es que el pulpo, que en realidad... es una pulpa, yo no sé cómo se maneja el tema del género en los pulpos, pero es una hembra y por supuesto que es todo medio parte del delirio de Foster, ¿no? Que se mete ahí abajo del agua y empieza a tener una relación con este animal, pero se crea un clima tan raro que se los recomiendo porque la verdad es que son un par de horas, una película de... que no llega a dos horas y te perdés ahí adentro y en un momento decís, esto es muy raro lo que estoy viendo, pero lo pasás muy bien y te deja, te limpia un poco la cabeza, te pone en otro lado. Parece que para estas épocas está buena.
Sí.
Y me guardé para el final, esto está en Netflix.
Bien.
Me guardé para el final una especie de yo diría hit del año. Para mí es una de las mejores series que se estrenaron. Este año se estrenó la segunda, es decir, en 2020 se vio la segunda temporada, había empezado en 2019, que es The Boys, los chicos. Uh-huh. The Boys es un grupo de superhéroes como los Avengers o como la Liga de la Justicia de DC, ponele, que hay un personaje muy parecido a Superman, y cada superhéroe que uno conoce tiene su correlato acá en The Boys. Es un cómic muy conocido, muy duro, muy oscuro. La serie le quitó un poco algunas cosas medio heavy que tiene el libro del cómic, pero no es precisamente para chicos la serie, porque, a ver, pensemos, este grupo de superhéroes manejados por una corporación. O sea, en lugar de ser Superman y Batman que lo hacen todo por la humanidad, están manejados por una corporación que les maneja la imagen, les maneja la vida privada, les maneja el merchandising. Cuando arranca la serie nomás, así que no estoy spoileando nada, porque además lo van a ver, si se ponen a ver el trailer, es lo primero que aparece, un superhéroe al estilo de Flash está persiguiendo a algo y atraviesa a una chica y la despedaza cuando está en las manos de su novio, están por darse un beso y la parte al medio y suelan los pedazos de carne y de sangre y de órganos por todos lados, y este novio que pierde a su novia en ese instante es el motor de lo que va a ser una especie de investigación sobre este grupo de superhéroes que tiene el apoyo de los medios, el apoyo de esta corporación, y a medida que avanzan los capítulos vas conociendo a los superhéroes, a su lado vendible, a su lado oscuro, y a otro grupo que se va a formar para destruir a la corporación y a los superhéroes. Es muy divertida, es sangrienta, tiene sexo, tiene cosas muy raras también, y en un momento van a notar que hay otro, como una serie aparte que tiene un nombre parecido, que es algo así como Adentro de The Boys, que es como una especie de reality de la serie.
Ah, mira.
Y donde se comenta lo que pasa en la serie. Lo que pasa es que tienen que empezar a ver eso a partir de la segunda temporada. porque si no les van a spoilear cosas. Es muy raro, búsquenlo, es muy divertido, tiene un par de actores bastante reconocidos, como el dueño de los Pollos Hermanos en Breaking Bad, Esposito, y Elizabeth Shu en una participación especial, y música de Billy Joel, que es el favorito de uno de los protagonistas de la serie, y aparte de Billy Joel, una muy buena banda de sonido. Así que The Voice para mí fue de lo mejorcito, de lo mejor del año pasado, para en medio de la pandemia, fue un golazo, y todos los que la vieron están todos esperando ansiosos la tercera temporada.
Bien.
Así
bien,
que bueno.
Perfecto.
Cinco recomendaciones, un poquito de todo.
Bien, bien, perfecto. Ya que terminaste con series, te pregunto, por fuera de las recomendaciones, ¿no? Porque las series, viste, que son como un tema al interior de ciertos debates de personas del cine, o no, porque quiero saber tu opinión, y obviamente que tal, probablemente esta serie que vos recomendás, no vamos a meter a todas las series en la misma bolsa, pero en esta narrativa, más bien televisiva a veces, de las series, hay quienes dicen que son medio como un retroceso. Yo un poco adhiero a ese punto, ¿por qué? Porque el cine y los documentales particularmente vienen llegando a unas formas narrativas donde el argumento no era lo que definía la cosa, sino un montón de decisiones formales, estéticas, donde el argumento estaba, pero era una pequeña línea dentro de eso. Llegan las series y digamos, y lo que digo recién no significa que uno hable siempre de películas experimentales, raras, inentendibles.
No, yo te entiendo.
Películas que no están tan fuertemente apoyadas en el argumento, sino en otras decisiones. En cambio, las series, hay muchas que son como puro argumento, ¿no? Con un tema particular también, pero por ahí ya abro muchas líneas, ¿no? Que es quiénes producen las series, quiénes son las plataformas que las distribuyen. Son las industrias mainstream, ¿no? Básicamente norteamericanas.
Bueno, un modo narrativo que te nombré, de la industria. Te nombré uno de los productores, que es Seth Rogen, el actor... Sí. El comediante, digamos, un grupo así medio raro de productores. Pero vos fíjate que en HBO está Succession, y uno de los productores de Succession es Will Ferrell. A mí me parece que hay un corrimiento en lo que es el tema del cine y las series. El cine se volvió cada vez más cuidadoso, como las películas son cada vez más caras y no quieren perder plata. No hay riesgo.
Claro, no hay margen para arriesgar mucho.
Y entonces, fíjate que en 2019 los únicos que se atrevieron a producir El Irlandés de Scorsese, era carísimo, fue Netflix. Sí. Como tuviste antes a Roma, por supuesto que es una jugada de Netflix para entrar al mundo del cine y ver si pueden ganar los Oscars. Y entrar en otro negocio, si querés. Pero hay una crítica amiga, que es Cecilia Abstadt, que está absolutamente convencida de que las series son la nueva narrativa interesante, que la vanguardia ahora se pasó al mundo de la televisión y que el cine se quedó un poco ahí retrasado. Yo, para apoyar esto, te voy a tirar dos o tres series que para mí están muy por encima de lo que se está haciendo en el cine mainstream, digamos. No hablo de los festivales, porque es otra clase de cine, ¿no? Es un cine tipo Fórmula 1, los festivales es otra cosa. Pero Los Sopranos, por ejemplo. The Night Of, que es una serie de HBO. HBO tiene las mejores, admitámoslo. The Night Of es otra serie extraordinaria. Y hay una en Amazon que es The Man in the Castle, que ya terminó, fueron cuatro temporadas, y que está basada en un relato del escritor sobre el cual se basaba también Blade Runner, Philip Dick, Philip K. Dick. O sea, ¿no te das cuenta que el cine en realidad está cada vez más cuidadoso y menos tendiente al riesgo, y las plataformas se ponen un poco en otra situación y ponen plata sobre cosas que las productoras grandes varían? Y voy a ir a un caso más cercano, una película que se estrenó creo que en noviembre o diciembre de 2020, que es Mank, la última de Fincher. Los últimos trabajos de David Fincher, que es un gran director para mí, de los mejores de la última camada, fueron para plataformas. La última película de Fincher para cine fue de 2015. Uh-huh. El mundo del cine busca, o sea, la gente del cine que quiere experimentar, busca otras formas de asociación para hacer cosas distintas. Ya que estamos hablando de cosas diferentes, voy a recomendar dos plataformas que primero cobran en pesos y segundo tienen cosas raras, cosas de festivales, cosas más experimentales. Una es Qubit TV y la otra es Mubi. Mubi es M-U-B-I. En Mubi, por ejemplo, tenés ciclos de Wim Wenders, ciclos de Buñuel, ciclos. No es como Netflix, quiero decir, no es tan fácil de buscar en el sentido de que vos en Netflix entras y te tiran todo por la cabeza, sí. Tomás todo esto. Mubi tenés que meterte y tenés que ver qué te están ofreciendo, porque tienen como ciclos que empiezan y terminan, temporadas de algunas cosas de cine africano, por ejemplo, para ver. Ahí hay una experiencia diferente en el sentido de las plataformas, donde ves un cine distinto y donde no tenés que seguir la moda de lo que te tiran, ¿no?